Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 10 de julio. Una jornada que, meteorológicamente hablando, va a ser tranquila. Nada que ver con lo ocurrido la tarde-noche de ayer, cuando varias tormentas descargaban, sobre todo en la zona norte y este, donde se han producido inundaciones en algunas calles, sótanos y en garajes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se han empleado a fondo y han tenido que realizar medio centenar de intervenciones. En cuanto a las temperaturas previstas, hoy alcanzaremos los 36 grados de máxima. Ahora tenemos 19 grados en la capital, 19, 20 en la zona sur de Madrid y 15 en la sierra. La actualidad general de este día pasa por la figura de la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. No ha sido elegida presidenta del Eurogrupo, pese a partir como favorita y contar con el apoyo del 80% de la economía de la zona euro, es decir, de Alemania, Francia, Italia y, por supuesto, España. Son 19 países los que forman parte de la zona euro dentro de la Unión Europea. La candidata española obtuvo 9. Solo era necesario un apoyo más en la segunda votación, en la primera quedó eliminado el candidato de Luxemburgo, pero hubo una unión de los pequeños países en torno a los Países Bajos, con Eslovaquia, los Bálticos, que dio al traste la candidatura española y fue elegido presidente el candidato irlandés Pascal Donaghy, que por cierto forma parte del Grupo Popular del Parlamento Europeo. En este caso se votaba por países, no por partidos, pero el ejemplo creo que es Alemania, que también está en el Partido Popular Europeo la señora Merkel, pero derrota de la candidatura planteada por el gobierno de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado ánimo y apoyo a su vicepresidenta.
Desgraciadamente nos hemos quedado 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica.
Derrota de España, fracaso de el gobierno de Sánchez en esta iniciativa, pese a tener el apoyo de los grandes. Se pierde con el apoyo de Francia y Alemania, también de Italia. El gobierno de Sánchez cosecha ese fracaso al ser derrotado por los países pequeños, lo que anticipa un enfrentamiento y un aviso en las negociaciones de los fondos europeos, especialmente entre los del norte y los del sur, con Alemania de por medio. A partir de la semana que viene, en el Consejo Europeo se empezará a hablar de cómo va a ser ese fondo de ayuda, de rescate, de subvención. A España le corresponderían 140.000 millones, pero hay una tendencia en el norte de Europa, especialmente encabezada por Holanda, por los Países Bajos, para que haya una condicionalidad al dinero que se entregue, por ejemplo, a España. Desde el Partido Popular se asegura que siempre se ha apoyado a los españoles que se han presentado a puestos relevantes de la Unión Europea, pero que queda claro, se dice el Partido Popular, el partido de Casado, que Europa da la espalda a Sánchez y que este esta vez no podrá culpar al PP. Que apoyaba a Calviño, a diferencia del PSOE, que no apoyó en su día ni a De Guindos ni a Arias Cañete para puestos europeos. Ha concluido asegurando, dice el PP, que ni fuera de España se fían ya del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Esta es una de las cuestiones fundamentales de este día. También se sigue hablando del rey don Juan Carlos, después de que el gobierno se haya abierto a modificar el aforamiento y la inviolabilidad del rey, que recoge el artículo 56.3 de la Constitución y que rige para el actual jefe del Estado. Esta reforma implicaría convocar elecciones y luego un referéndum. ¿Ustedes creen que esto va a ocurrir? Por cierto, que una reforma de este tipo, como les digo, no se puede realizar, por ejemplo, durante la vigencia de un estado de alarma. Ahora que acaba de terminar el estado de alarma, se habla de esto. Informa Neus Cerdà.
El gobierno cambia de tono y de estrategia respecto a las informaciones que afectan al rey emérito. Hasta ahora, Moncloa había mantenido una posición prudente de respeto a las actuaciones judiciales, sin querer entrar en valoraciones y rechazando además el Partido Socialista las comisiones de investigación en el Congreso sobre este asunto. Sin embargo, Pedro Sánchez, en una entrevista en Infolibre, ha anunciado que se estudia limitar la inviolabilidad del rey.
Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.
En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta Carmen Calvo.
Pero fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano.
El gobierno asegura que es la monarquía quien está marcando distancias con lo ocurrido y deja en manos de Felipe VI adoptar nuevas medidas sobre su padre.
Modificar ese artículo, como les digo, en el título segundo de la Constitución, que rige todo lo relativo a la corona, no es tan sencillo. Es una reforma que llaman agravada de la Carta Magna, que implica la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, un referéndum posterior, y no parece que eso esté en la agenda inmediata de alguien. Por lo demás, además de este asunto relacionado con el rey Juan Carlos, que en realidad apunta hacia el rey Felipe VI, hacia el jefe del Estado, porque de hecho Podemos, incluso una vicepresidenta del Congreso, ha pedido su abdicación. Además de todo esto, lo relevante respecto a los brotes de coronavirus es que suman 73 activos en 15 comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha notificado 241 nuevos contagios en las últimas 24 horas y en la última semana se han registrado 10 fallecimientos. Son cifras que se parecen a las que se registraban durante el pasado mes de marzo cuando se aceleró la pandemia, informa Marta Zúñiga.
La situación en Lérida, que ha mejorado en las últimas horas, preocupa especialmente al Ministerio de Sanidad, que sigue vigilando de cerca los 73 brotes de coronavirus activos en España, aunque la mayor parte de los contagios detectados son asintomáticos y de infecciones pasadas. Escuchan al doctor Fernando Simón.
No estoy seguro que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un impacto mayor. Yo creo que hay que esperar. Ahora, afortunadamente, ahora no tenemos que esperar 15, 20 días. Ahora, con 5 o 6 días, tenemos ya el periodo de incubación medio, podemos empezar a observarlo. Si hay que confinar en otras zonas de España, hasta ahora no hay ninguna zona de España en que una posible transmisión comunitaria haya indicado ahora mismo necesidad de confinar, de acuerdo a todos los datos que recibimos de las comunidades.
La comarca leridana de La Sagria ha registrado el primer fallecido de COVID-19 desde que se inició el brote el pasado 22 de junio. El otro foco de especial interés para sanidad está en Lugo, en la comarca de Amariña, aunque en Galicia, en general, la situación, como dice su presidente Alberto Núñez Feijóo, es muy estable.
Muy estable. Supongo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas acarrían para sí.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explica que en las zonas de España donde hay brotes, casi el 70% se detectan como asintomáticos.
En cuanto al rebrote de Madrid, que afecta a 7 personas, está localizado en una empresa situada en un edificio de oficinas de la calle Condesa de Venadito, en Ciudad Lineal. La planta ha sido desinfectada y no ha sido necesario cerrar el resto del edificio. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, afirma que a día de hoy no hay ningún otro brote o rebrote en Madrid.
Esto es un pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada, que fue de 5 casos más 18 contactos y luego se sumaron 2 casos más. A día de hoy no tenemos ningún rebrote. Lo cual es una buena noticia, pero siempre hablando con absoluta prudencia y sobre todo estando muy atentos en toda nuestra red asistencial, tanto en Suma como en atención primaria como en hospitales.
Sepan que según publica hoy el diario El Mundo, la comunidad va a poner en marcha un plan para turistas con el Gregorio Marañón como hospital de referencia para viajeros enfermos. Se aislará un hotel a los contactos de los positivos y es que desde la reapertura de las fronteras se han detectado 8 contagios importados a través de Barajas. Todo esto ocurre a pocas horas del cierre de la campaña electoral y a 2 días de que haya elecciones en Galicia y el País Vasco. El presidente de la Junta de Candidatos del PP en Galicia, Núñez Feijóo, ha anunciado que va a proponer hoy que se levante la movilidad en casi todos los municipios de La Mariña y ha vuelto a pedir una afluencia masiva a las urnas para dar una nueva elección de democracia y demostrar que Galicia vota, aunque haya epidemia, frente a quienes alientan el miedo y quieren suspender las elecciones.
El próximo domingo quiero que Galicia dé una nueva elección de democracia. De democracia indo a votar masivamente as urnas para acreditar que este pobo non ten medo e moito menos medo o que salga das urnas. E por eso queremos dar unha lección de democracia o próximo domingo. a toda Galicia e dende Galicia a toda España.
10 de los 14 alcaldes de la comarca Mariña, que son del PSOE y del Bloque Nacionalista Gallego, han remitido una carta a la Xunta de Galicia, al Ministerio de Sanidad, a la Junta Electoral, para retrasar las elecciones hasta que no se certifique el control del brote en esa parte de la provincia de Lugo. Algo que no parece que vaya a ocurrir, lo de la suspensión de las elecciones. En el País Vasco, otra vez los simpatizantes de ETA han vuelto a aparecer, ahora en los cementerios. La tumba del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado hace 20 años por ETA, junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, ha sido vandalizada, embadurnada con pintura roja, tal y como denunció la propia Fundación Fernando Buesa. Después los operarios del Ayuntamiento de Vitoria han limpiado esa tumba del político socialista vasco. Por lo demás, en Madrid es noticia que Comunidad y Ayuntamiento, es relevante que estuvo ayer en el alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, en Telemadrid, que adelantó que el consistorio pone en marcha un plan de renovación de aceras que afectará a más de 400 calles, por lo que se va a invertir 55 millones de euros. Por cierto, que Almeida se le preguntó si está pensando en otros destinos que no sea el ayuntamiento.
No tengo pensamiento alguno de saltar a la política nacional. Tengo un compromiso con los ciudadanos de Madrid, desde luego para los tres próximos años. Esperemos incluso poder continuar algún año más como alcalde, alguna legislatura más como alcalde, y sobre todo creo que después del enorme esfuerzo y la enorme responsabilidad que han hecho los ciudadanos de Madrid a lo largo de estos tres meses, nosotros les estaríamos traicionando si por cualquier razón pensáramos en cualquier otra situación en que nos pudiéramos encontrar al margen de las responsabilidades que tenemos.
La Puerta del Sol, donde está el Gobierno de Madrid, va a estar completamente peatonal desde el 20 de agosto. La presidenta está en otras cuestiones, por ejemplo, en preparar los presupuestos y buscar los apoyos necesarios, los de Vox, para los presupuestos de 2021... Rebaja del número de consejerías, será una de las cuestiones que estará encima de la mesa para tener el apoyo del partido Vox. Y coincidiendo con el final de la EBAU, de la selectividad, Díaz Ayuso insiste en que haya un examen igual para toda España, porque con el actual sistema muchos alumnos de Madrid se pueden quedar sin plaza aquí en la comunidad.
La selectividad no es igual de exigente en todas las comunidades autónomas y eso es un agravio para los estudiantes madrileños. Y por eso lo que defiendo es que haya una selectividad única en toda España, del mismo modo que todos los estudiantes de todos los rincones de España pueden estudiar en la comunidad que quiera, por lo menos así en la Comunidad de Madrid. Así que lo que yo quiero es que se corrijan precisamente desigualdades.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Amanecemos con más estabilidad en nuestra comunidad tras una tarde-noche tormentosa en algunos puntos de Madrid, especialmente en norte y el este, donde se repitieron tormentas y rachas intensas de viento. Hoy viernes, jornada estable y soleada, con cielo despejado y nubes de evolución durante la tarde en la sierra. El termómetro comienza a subir ligeramente, hoy ganamos algún grado y lo seguiremos haciendo para el comienzo del fin de semana. Máxima de 35 en la capital, 36 en Aranjuez y 29 en Somosierra.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días.
Arranca esta jornada de viernes con tráfico fluido y cómodo en las carreteras madrileñas. A esta hora registramos tráfico en aumento, especialmente en la zona sur, en sentido norte, pero sin retenciones. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos noticia ahora mismo en la red de cercanías de Renfe. Pablo López.
Así es, en la C4 una avería en las instalaciones entre Getafe Sector 3 y Parla está provocando demoras y que algunos trenes puedan ver variado tanto su recorrido como su destino. Y también en la línea C5 los trenes con dirección Parla están circulando con un retraso de 8 minutos.
Las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más noticias en la Crónica de Madrid, Pablo.
Arrancamos con el balance que provocaron las tormentas de ayer por la tarde. 253 incidencias en la región y 148 intervenciones por parte de los bomberos de Madrid, fundamentalmente en la zona sur, en Fuenlabrada y en Parla, como municipios más afectados. Portavoz de Emergencias 112.
Ninguna de las intervenciones por tormenta generó daños personales ni materiales. Estamos hablando fundamentalmente de balsas de agua y sobre todo de caída de ramas de árboles.
Repasamos también las cifras del coronavirus. La Comunidad de Madrid incorpora 162 nuevos contagios a sus estadísticas, 19 de ellos en las últimas 24 horas, un periodo en el que también se registran dos nuevos fallecimientos en los hospitales de la región. El Ministerio de Sanidad, por su parte, registra 22 nuevos contagios en la región y 3 fallecidos en los últimos 7 días. Entre esas cifras están los 2 positivos detectados en el aeropuerto de Barajas, notificados por Sanidad a la Comunidad de Madrid y que lleva, según informa el diario El Mundo, a trazar el primer circuito integral de atención sanitaria al turista. Así, ante un caso sospechoso en Barajas, la Comunidad de Madrid utilizará el Gregorio Marañón como hospital de referencia y el Hotel Aire Gran Colón como centro de aislamiento. El objetivo del plan es reforzar los controles del aeropuerto, que a juicio de la comunidad son insuficientes, y garantizar tanto la salud pública como la reactivación del turismo. Y el único rebrote que se ha dado en Madrid se produjo en un edificio de oficinas en la calle Condesa de Venadito, y los contagios habían producido en una única planta ya desinfectada. El resto de empresas del edificio ha recomendado a sus empleados teletrabajar sin que haya cerrado el edificio en ningún momento. El rebrote se salda de momento con 5 contagios directos, 2 indirectos y 11 personas en vigilancia. Sobre los rebrotes en Madrid se pronunciaba ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitaria, Fernando Simón.
Lo que sí que discutimos con Madrid es esa extrañeza que has mostrado de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unidomiciliar o en un solo domicilio. Eso sí que nos está llamando un poco la atención a todos, lo discutimos ayer con Madrid, pero en principio con los sistemas que tienen de vigilancia y de detección parece ser que realmente no los están detectando.
Y el coronavirus fue uno de los temas a los que se refirió anoche el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Telenoticias 2 de Telemadrid. Deja claro que apuesta por confinamientos selectivos.
El Ayuntamiento de Madrid está preparado, tiene todos los escenarios previstos para poder inmediatamente ejecutar las medidas de aislamiento, confinamiento selectivo, que se pudieran producir. En primer lugar, porque tenemos claro que no queremos volver a un confinamiento masivo. Es algo que no nos podemos permitir. La economía no se puede volver a permitir. El ámbito social tampoco se puede permitir volver a un confinamiento masivo, por tanto hay que ir a soluciones distintas.
Y sin movernos de la actualidad municipal, las asociaciones de vecinos se manifestaron ayer ante el ayuntamiento reclamando al consistorio que tome su relevo en el reparto de comida a los más afectados por la crisis del COVID-19. La crónica es de Mar García.
Madrid pasa hambre, necesitamos papeles. Con estas peticiones a Cibeles llegan las colas del hambre, cerca de 200 personas en hilera rodeando el edificio del ayuntamiento con pancartas con una petición muy clara. Pepa Torres es de la asociación Cuba de Lavapiés.
Pedimos un plan de emergencia social. Un plan de emergencia social porque, como hasta ahora, hemos sido los vecinos y las vecinas las que hemos puesto el cuerpo cuidando del barrio en este tiempo. Y muchos cuerpos, cuerpos migrados, cuerpos sin derechos, cuerpos sin papeles.
Porque son 50.000 las familias a las que atienden las redes vecinales, porque las despensas de barrio se cierran, porque el ayuntamiento, dicen, debe asumir su responsabilidad. Jordi Gordon es portavoz de la coordinadora vecinal.
Seguiremos hasta que se dé una solución, porque 50.000 personas en Madrid que atienden las redes vecinales, y hay muchas más que lo necesitan, se pueden quedar este verano sin recursos alimentarios, y eso no se puede consentir. Es una apelación política y ética también.
Han registrado una carta reclamando ese plan urgente municipal que garantice la alimentación este verano con presupuesto, con recursos y una coordinación real con las redes vecinales.
El ayuntamiento dice estar dispuesto y preparado para tomar ese relevo, a pesar de que la crisis ha reducido la recaudación municipal en aproximadamente 350 millones de euros. Un hecho que lleva al alcalde a reclamar una vez más que se libere el superávit municipal, la petición directa al gobierno central.
El gobierno de la nación tiene con el Ayuntamiento de Madrid una disyuntiva clara: o elegir que 420 millones de euros estén en la calle en este momento, o elegir que 420 millones de euros estén en los bancos. Y no estoy haciendo demagogia. Son las dos únicas opciones que hay. Y que la opción de los bancos, en vez de la opción de la calle, depende única y exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de la Nación.
El portavoz socialista Pepu Hernández apoya esa petición, pero pide al alcalde que la ayuda a los más necesitados llegue sí o sí.
están utilizando como un mantra. Creo que es injusto el tratar de solucionar los problemas que tiene Madrid, que es una ciudad tremenda, potente, que está sufriendo como otras muchas ciudades, pero tiene un presupuesto de 6.100 millones de euros, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que ese superávit se utilice en los ayuntamientos y en este también, pero eso no puede condicionarnos a todos los demás en unos acuerdos, a un 50% de los acuerdos que se puedan cumplir o no.
El alcalde también anunciaba ayer aquí en Telemadrid un plan de aceras que con un presupuesto de 55 millones de euros llevará a cabo intervenciones en más de 400 calles y creará más de 1.500 puestos de trabajo. Tiene por objetivo mejorar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad tanto de viandantes como conductores. El plan se suma a otras infraestructuras.
Acabamos de hacer una operación asfalto que todavía se está ejecutando con más de 600 calles, es decir, más calles que en los tres años últimos de legislatura juntos, en un único año. Y ahora vamos con esa operación aceras. Tenemos el compromiso de dotar a Madrid las infraestructuras necesarias y es el Nudo Norte para mejorar toda la movilidad del arco norte de la ciudad, generar un nuevo Madrid-Río a la salida del Paseo de Extremadura o ese cubrimiento del Estadio Vicente Calderón.
Y como podemos leer en El Mundo, el ayuntamiento planea adelantar al 20 de agosto la peatonalización de la Puerta del Sol al cortarse el tráfico en varias calles adyacentes, impedir así el desplazamiento que de media hay 7.000 vehículos cada día por la Puerta del Sol. Y el pleno de la Asamblea celebrado ayer dejó un nuevo enfrentamiento entre Partido Popular y Vox y la luz verde a una proposición no de ley para rebajar el coste de las tasas universitarias. Ángeles Martín.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso mostró su disposición a reducir las consejerías de su gobierno respondiendo a un nuevo requerimiento de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
¿Va a reducir usted su consejo de gobierno y eliminar gasto político? Porque imagino que será consciente de la situación terrible que pasan muchas familias madrileñas.
Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos y desde luego mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz, si hay la posibilidad de reducir consejerías y administración pública y demostrar que con esto vamos a ofrecer una administración más eficaz, desde luego le doy mi palabra de honor de que lo reduciré.
Sin apoyo se quedó la petición de Vox de reducir el sueldo al salario mínimo de la presidenta, de los consejeros y viceconsejeros hasta que no presenten su proyecto de presupuestos. Para Ciudadanos y Partido Popular es puro populismo, para el Partido Socialista un disparate. Y mejor suerte tuvo la propuesta socialista de reducción de tasas y precios universitarios, Ángel Gabilondo, portavoz.
El hecho de que tengan que abonar una segunda matrícula en estas circunstancias no nos parece adecuado y deberíamos pensar si en Madrid no hay que hacer un plan específico para bajar los precios de las matrículas y tasas universitarias.
A medio plazo contemplan la gratuidad de la primera matrícula.
Y el nuevo plan del ayuntamiento para reabrir el rastro con un tercio de los puestos de forma rotatoria está chocando con las pretensiones de los comerciantes que aceptan la rotación pero reclaman poder instalar la mitad de los puestos habituales.
Solamente con un 50% de los puestos cada domingo, alternándonos, eso estaría, las distancias de seguridad y las distancias sanitarias estarían salvadas.
Y la cultura de Madrid podrá beneficiarse de las subvenciones del ayuntamiento. Serán 4,4 millones de euros para espacios escénicos, cines y locales de música en vivo para reactivar el tejido cultural tras la crisis sanitaria por el coronavirus. Actualizamos por último las dos incidencias de cercanías a Madrid. La línea C4 ya está recuperando sus frecuencias habituales. Se ha subsanado la incidencia, no así en la línea C5, donde los trenes con dirección Parla están circulando con un retraso medio de 8 minutos.
7 y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, en portada, la Puerta del Sol será peatonal desde el 20 de agosto. Ayuso pedirá que haya un examen único de selectividad en España. Plan de Ayuso para turistas con COVID. La presidenta ofrece a Vox reducir el gobierno a cambio del presupuesto. Carmena ocultó parte de su patrimonio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena que se informe públicamente de la SICAP en la que la exalcaldesa tenía 430.000 euros. ABC. Díaz Ayuso pide una selectividad única para toda España. Ayuso sopesa reducir su gobierno para sacar adelante los presupuestos. La presidenta sobre Torra ataca a Madrid para distraer la atención. El plan estrella de reequilibrio territorial de Carmena en la Diana. Carmena ocultó parte de sus inversiones durante su mandato. El País, un circuito integral para seguir las secuelas del coronavirus, la larga lucha contra la infección. Ayuso no descarta una crisis de gobierno que salve los presupuestos. Los residentes denuncian presiones para evitar una huelga masiva. En La Razón, nuevo curso universitario, horario deslizante y profesores que compartirán materias. Ayuso adelgazará su gobierno si Vox dice sí a los presupuestos. Un tribunal acusa a Carmena de no desvelar parte de su patrimonio. 20 minutos. Ingresa en la UCI de Vigo un paciente que viajó en bus desde Madrid. Madrid Diario. Decenas de asociaciones protestan en Vallecas por los servicios públicos. Crónica de Madrid. Fiscalía mantiene vivas 100 diligencias penales contra residencias de Madrid.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Hoy es una jornada clave para el desenlace de la Liga. El Real Madrid recibe al Alavés a las 10 de la noche en Valdebebas. Zidane tiene problemas en defensa porque Sergio Ramos y Carvajal están sancionados, Nacho lesionado, Marcelo tocado y además James también volvió a quedarse fuera de la lista por decisión técnica. Regresan Hazard y Varane y el Barça está a un punto, así que no hay margen de error. Habla Zidane.
Y lo siento repetir siempre lo mismo, porque además me canso a mí decir lo mismo, pero es la verdad. Mañana es otro partido, no hemos ganado nada. Faltan 4 partidos antes de acabar la liga y lo que queremos nosotros como equipo es seguir con lo que estamos haciendo.
El Atlético juega mañana ante el Betis. Joao Félix, Jiménez y Carrasco, con diferentes molestias, no tienen asegurada su presencia. Y este mediodía, por cierto, es el sorteo de la Champions. El Atlético conocerá a su rival de cuartos de final y el Real Madrid también, si supera la vuelta de los octavos de final, que ya es oficial, será en Manchester. Y el Leganés se jugaba ayer sus últimas opciones de permanencia en Ipurúa y no aprovechó su oportunidad. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Punto que sabe a poco el conseguido ayer por el Leganés en Ipurúa ante el Eibar, donde el equipo pepinero se queda a 6 puntos de la salvación y solo quedan 9 puntos en juego. Aguirre solo hizo un cambio por decisión técnica y otro obligado por lesión de Bustinza, que a falta de pruebas médicas podría perderse lo que resta de temporada. Y sería la peor de las noticias en Ipurúa. El Leganés recibe al Valencia el próximo domingo en Butarque, donde será así el último tren para la permanencia.
Y en Getafe crece el malestar por el último arbitraje de Estrada Fernández y por las sanciones del comité de competición. Un partido para Nihon, 2 para Damián y 3 para Echeita, que dice adiós a la temporada. Así que Bordalás se queda sin media defensa para afrontar las últimas 3 jornadas. En segunda, el Rayo vuelve a los puestos de playoff de ascenso a primera tras ganar anoche al Numancia. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Rayo Vallecano se sitúa en posición de playoff por ascenso en sexto lugar y con 56 puntos tras derrotar anoche en Vallecas por 3-2 al Numancia. En la primera parte, Mario Suárez desde el punto de penalti y de Frutos cuando concluía el primer periodo ponían una distancia a los de Paco Gémez realmente importante. Acortaba distancias el Numancia y Ginio a los 12 minutos de la segunda mitad y un penalti polémico en el 21 supuso el 3-1 para el Rayo. Materializó Juan Villar, aunque antes fue expulsado el delantero centro del Numancia por protestar con cartulina roja directa. En el 27, Curro ponía el 3-2 y pese a los intentos del Numancia en los últimos minutos, el marcador ya no se movería. Por lo tanto, con 56 puntos, el conjunto del Rayo ha cogido esos puestos de playoff y ahora el equipo de Vallecas depende única y exclusivamente de sí mismo.
Y acabamos con el fútbol sala. El Inter Movistar sale a fichaje por día. El último ha sido el ala de Osasuna Magna, Eric Martel.
Enseguida dan las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 9, abrimos la jornada 36 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Betis. Y en segunda, Cádiz Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos contando la actualidad desde este viernes 10 de julio, una jornada que va a ser más tranquila que la de ayer. La tarde-noche de ayer estuvo sobresaltada por tormentas que descargaban y provocaban inundaciones en calles, sótanos, garajes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron tarea, tuvieron trabajo, medio centenar de intervenciones. Hoy un día más tranquilo en el horizonte. Alcanzaremos los 36 grados de máxima. A esta hora predomina el fresco, es un fresco muy agradable. Se agradece el fresco. Tenemos 19 grados en la capital, 20 en la zona sur y 14 en la sierra. Este viernes es noticia la no noticia. Dirá usted, ¿cómo? No, que no es presidenta del Eurogrupo Nadia Calviño. ¿Qué es el Eurogrupo? El Consejo de Ministros de la Zona Euro. Obtuvo 9 votos en la primera vuelta de los 19 y se quedó a la puerta. Ganó el candidato irlandés Pascal Donaghy. Y eso que España llevaba el apoyo de los grandes. Es que España ha perdido con el apoyo de los grandes. Francia, Alemania, Italia y la propia España suman el 80% del tamaño de la zona euro. Pero aún así, los pequeños, encabezados por los Países Bajos, los bálticos, han optado por un candidato liberal conservador y más ortodoxo en cuanto a la disciplina financiera. Esto anticipa una batalla muy sonora entre el norte y el sur por los fondos europeos, por las condiciones que deben tener o no los fondos que se van a distribuir a raíz de la crisis económica desatada por la epidemia del COVID-19. Hoy se sigue hablando también del rey Juan Carlos, después de que el propio gobierno haya abierto una ventana a la modificación de la Constitución, del artículo 56.3 de la Constitución, pero claro, el título segundo de la Constitución necesita una reforma agravada, es decir, una disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones y un referéndum posterior de ratificación. Y, por supuesto, una mayoría suficiente para hacer todo esto en el Parlamento, que en este momento el actual gobierno no tiene. Y es el propio gobierno el que ha abierto esta posibilidad. Lo ha hecho el propio presidente del gobierno para retirar la inviolabilidad de los actos al actual jefe del Estado y que se ciña simplemente a su actividad. Este viernes preocupan los brotes de coronavirus, que suman 73 en 15 comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha notificado 241 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 10 fallecimientos en la última semana. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan para turistas en el Gregorio Marañón como hospital de referencia para viajeros enfermos. Se aislará en un hotel a los contactos de los positivos. Desde la reapertura de fronteras se han detectado 8 contagios importados a través de Barajas, que es una de las grandes preocupaciones que tiene el sistema sanitario de Madrid. Por cierto, hablando de Madrid, la presidenta regional ayer, en el debate del control de la Asamblea de Madrid, dejó claro que está dispuesta a un nuevo presupuesto, a negociarlo con Vox y a admitir una de las peticiones de Vox, que es la reducción del tamaño de la estructura del gobierno, una reducción de consejerías. En ese debate también, la presidenta regional, al final de la semana de la EBAU, de la selectividad, insistía en que es necesario un único examen igual para todos en España. Más que nada, porque luego cada uno puede ir a la universidad que quiera en España. Y en muchas ocasiones, dijo la presidenta, alumnos madrileños se pueden quedar sin plaza en Madrid, ya que la selectividad en otras comunidades es distinta y se obtiene la nota de otra manera, o a lo mejor por otro camino. Y quedó claro que si existe la posibilidad de ir a cualquier universidad, ¿por qué no? El examen es único e igual en toda España. El próximo fin de semana hay elecciones en dos partes de España, en Galicia y en el País Vasco. En Galicia, pendientes del levantamiento hoy del confinamiento en la mayoría de los municipios de La Mariña, en la costa de Lugo. Dijo ayer Núñez Feijóo que quedará una localidad o alguna más como mucho de las 14. En el País Vasco la noticia es que la tumba del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díaz, hace 20 años, amanecía pintada de color rojo. La embadurnaron de pintura roja. Después los operarios del ayuntamiento la limpiaron, pero queda claro que los seguidores de la banda terrorista ETA continúan practicando esa limpieza ideológica que físicamente supuso la desaparición de, en ese momento, el líder del Partido Socialista, Fernando Buesa, y su escolta hace 20 años, en el año 2000. Otras noticias de este viernes, anotadas ya por Fátima Sotorrío.
Los Reyes de gira autonómica, recuerden, hoy están en La Rioja. Visitarán allí los municipios de Haro y Santo Domingo de la Calzada, dos de los municipios riojanos más afectados por el COVID. Don Felipe y doña Leticia tendrán un gesto especial de respaldo al sector vitivinícola y al enoturismo. Los españoles que quieran o vayan a viajar a Inglaterra, que sepan que desde hoy no tendrán que pasar cuarentena obligatoria. Se suspende esta obligatoriedad a los viajeros procedentes de nuestro país, también de Francia, Alemania e Italia. En Pozuelo de Alarcón, el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, va a participar en un homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en julio del 97, al igual que en Ermua. Hoy también se va a realizar una ofrenda floral en recuerdo del concejal presidido por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La cultura en Madrid se reactiva. El ayuntamiento va a presentar el programa de los veranos de la villa, que este año, debido a la pandemia, se va a celebrar íntegramente en el Centro Cultural Conde Duque, para garantizar así las medidas higiénicas y el distanciamiento social. Los cines Embajadores abren sus puertas de sus tres salas para empezar a proyectar ya películas durante todo el verano. Y el espectáculo de Hall regresa a la capital en un escenario al aire libre instalado en Puerta del Ángel. 800 localidades instaladas como un auténtico cabaret. Se estrena hoy a partir de las 10 de la noche y estará en cartel hasta el 6 de septiembre. En deportes, lo que tenemos hoy es partido de fútbol, Liga, a las 10 de la noche, Real Madrid a la vez. Un encuentro que podrán seguir en esta sintonía en Onda Madrid con nuestros compañeros de deportes del partido de la Onda. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielos despejados y mínimas que van subiendo. Alcanzaremos los 35-36 grados en Madrid y en general en casi toda la región.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Nadia Calviño partía como favorita con grandes opciones de ganar la presidencia del Eurogrupo, sobre todo cuando ayer mismo se supo que Francia avalaba oficialmente su candidatura. Sin embargo, la ministra de Economía quedó fuera de juego al ser elegido para la presidencia el irlandés conservador Paul Donoghue, que contó con la simpatía de los liberales y de la familia conservadora. La elección se produjo en la segunda vuelta porque en la primera nadie obtuvo los votos necesarios. Fue sin duda un resultado inesperado. Felicidades a Pascal por su elección. Miro ahora hacia adelante para trabajar juntos y para asegurar una recuperación robusta que no deje a nadie atrás, decía Nadia Calviño a su contrincante tras conocerse el resultado. Y dejando ya un mensaje claro, y es que el mandato del nuevo presidente del Eurogrupo por 2 años y medio no va a ser fácil. Por delante tendrá que enfrentarse a las perspectivas financieras, lo que es el presupuesto comunitario y, sobre todo, lidiar con la crisis financiera y económica surgida a raíz del coronavirus.
De la Unión Europea a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no habló del muro fronterizo con Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca para no tensar la relación entre ambos. Al menos eso dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México durante una rueda de prensa en Washington, quien señaló que el objetivo de esta visita de trabajo era asentar una buena relación entre ambos mandatarios, que era la primera vez que se encontraban. López Obrador dijo antes de salir de México que no quería influir con su visita en la campaña de las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, el equipo de campaña de Donald Trump no esperó a que el presidente mexicano dejara Washington para sacar rédito electoral a la visita. En un tuit se dirigió al aspirante a la Casa Blanca de la oposición, Joe Biden, y le acusó de haber hecho promesas vacías a la comunidad hispana durante décadas y dijo que Trump está haciendo lo contrario y por eso López Obrador le agradeció el respeto y el entendimiento con el que trata a los mexicanos. Según el gobierno de México, no se sienten usados porque las campañas son ajenas al trabajo realizado por el gobierno. El voto latino será clave en las presidenciales y Trump mantuvo un encuentro hoy con líderes hispanos y firmó un decreto con el que la Casa Blanca dice que impulsará la prosperidad entre los hispanos en el país. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo para saber cómo amanecen los periódicos en este viernes 10 de julio, pero antes en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid, cada día, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
La democracia tiene algunos elementos perturbadores que, siendo incomprensibles y carentes de lógica o política, la refuerzan y engrandecen. Si no es así, sería imposible explicar que la candidatura de Nede Calviño para presidir el Eurogrupo, avalada por Alemania, Francia e Italia y Portugal, no haya salido adelante. España debe tomar nota. El gobierno de coalición con Podemos, un partido de raíz comunista en expresión del propio Pedro Sánchez a la prensa italiana, no merece confianza a los países más pequeños con gobiernos liberales o de centro-derecha. El voto de Alemania vale lo mismo que el de Malta y la montaña finalmente parió un ratón. Decía hace 2 días el presidente Sánchez al Corriere della Sera que él no quería vivir la experiencia del PASOK, el Partido Socialista Griego, que desapareció cuando pactó con la derecha y que por eso él nunca pactaría con el PP. Que, como dicen ahora, se lo haga mirar. Mensajes así perturban la naturaleza de las cosas y, en particular, de la propia Unión Europea. Calviño era una candidata con el apoyo alemán y francés fuera, y del PP, de Ciudadanos y de Vox dentro. Sánchez debe reflexionar y preguntarse cuál es la relevancia de España en el concierto europeo en este momento. Ahora solo aspiramos a presidir la Agencia Espacial Europea. Y un servidor se ahorra los comentarios.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El fracaso de Sánchez con Calviño en el Eurogrupo en todas las portadas de los periódicos.
En El Mundo, fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño. La derrota en el Eurogrupo frente al ministro irlandés evidencia la desconfianza en España antes de la negociación de los fondos de la Unión Europea. Imagen y entrevista a Íñigo Urkullu, candidato a la reelección en el País Vasco. Dice, no apoyaremos presupuestos que suban ahora los impuestos. Felipe VI y doña Leticia viajarán al País Vasco el 20 de julio. Otros temas. Torra tardó una semana en confinar Lérida con más casos que en marzo. Moncloa da por hecho que no será posible reformar la inviolabilidad del rey. La Puerta del Sol será peatonal desde el 20 de agosto. En ABC, nuevo fracaso de Sánchez. Europa rechaza a Calviño. La ministra no presidirá el Eurogrupo, víctima de la pésima estrategia de Moncloa y la desconfianza de Bruselas en un gobierno con populistas. Imagen de Nadia Calviño, pensativa, ojos claros, mirando al cielo. El PP lamentó ayer la derrota de Nadia Calviño ante el candidato irlandés porque debilita la posición de España en Bruselas. En la página 2, los rebrotes disparan la curva de contagios a niveles de marzo. El gobierno presiona contra don Juan Carlos. El PP afronta su renovación territorial para consolidar su alternativa.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
El País. España fracasa en el Eurogrupo pese al apoyo franco-alemán. Imagen del nuevo presidente del Eurogrupo, Pascal Donohue, saludando en Dublín. Otros temas. El Supremo permite a los fiscales acceder a los datos de la renta de Trump. Valencia busca cancelar el contrato con la residencia con 73 muertos. El Gobierno y la Casa Real abordan el futuro de Juan Carlos I tras la crisis. En La Razón, la conjura de los pequeños. Sánchez pierde el Eurogrupo. Rebelión en la Unión Europea contra las grandes potencias. Moncloa descarta una remodelación. Imagen de un operario limpiando la tumba profanada con pintura roja de Fernando Buesa. Pie de foto. La violencia sigue viva. Quitar el fuero al rey emérito obligaría a convocar elecciones. Los rebrotes destapan la falta de gestión y medios ante otra oleada.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El beneficio empresarial se hunde un 63% y vuelve a niveles de 1994. El artículo de Ignacio Varela, el vicepresidente al poder, Unidas Podemos, a la deriva. El Independiente, el recorrido de la fortuna offshore del emérito tras su abdicación, clave para seguir la investigación. El Español, conmoción en Moncloa, el fiasco de Calviño cambia el guión de Sánchez con Iglesias. OK Diario, Montero triplica los gastos del Instituto de la Mujer en sus primeros cuatro meses, de 1,8 a 6,6 millones. 20 minutos, Lleida registra el primer muerto y ya hay 73 brotes de coronavirus activos. El Diario.es, la derrota de Sánchez en el Eurogrupo anticipa problemas para lograr un fondo anticrisis ambicioso. Voz Populi, Podemos lanza una ofensiva contra la monarquía para tapar el caso Dina. El análisis de Álvaro Nieto, malo para España, pero no tanto para Sánchez, sobre la derrota de Calviño. Lainformación.com, la derrota de Calviño pone en peligro el superfondo que España busca en la Unión Europea.
Opiniones recabadas esta mañana.
En el editorial ABC, la desconfianza se paga en Europa. Dice, Calviño tenía todas las cualidades necesarias para haber sido aclamada como la primera mujer en presidir la reunión de ministros de Economía de la zona euro, pero forma parte de un gobierno que suscita enormes suspicacias. El otro editorial, secreto de Estado, cita clandestina. El artículo de Ramón Pérez Maura, la que se le avecina a Casado el domingo. En El Mundo, el editorial, un fracaso que debilita a España. Dice, ahora es más frágil la posición de España en Europa y la de Calviño en el gobierno de coalición. A la negociación de los fondos de reconstrucción se llega de antemano con sensación de derrota. El otro editorial se titula Usar la corona para desviar la atención. La Tribuna hoy en El Mundo la firma Javier Redondo. Adiós a las luces. En El País, el editorial, revés europeísta, dice, la derrota de Calviño en el Eurogrupo es también la de una unión más integrada. A la victoria de Donohue ha contribuido su mejor capacidad en suscitar la complicidad de estos, los pequeños, siempre temerosos de todo movimiento que evoque el peligro de imposición de un directorio de los grandes. También el hecho de que la española comparta mesa gubernamental con un socio muy periférico a la centralidad europea. El otro editorial, pobreza en Venezuela. Y el editorial de La Razón, Bruselas no está para la alegría fiscal. Dice, paga también Calviño el hecho innegable de que es la titular económica de un país al borde del rescate financiero, que presenta las peores perspectivas de futuro de toda la eurozona con la mayor caída prevista del PIB.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión, Sánchez fracasa en la carrera por el Eurogrupo, 5 días, Calviño pierde la presidencia del Eurogrupo por los países pequeños, El Economista, la derrota de Calviño da vía libre a la subida de impuestos, capitalmadrid.com, Santander hace un guiño digital para reactivar el hipotecario, diarioabierto.es, Nadia Calviño pierde la votación y el irlandés Pascal Donoghue presidirá el Eurogrupo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos, como siempre, a esta hora de la mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
El brote de Lérida de Lleida se cobra la primera víctima mortal.
Sí, es el principal titular del periódico. El ARA titula que el Segrià se pone en alerta. El gobierno de España confía en que la situación esté bajo control, pero advierte que continuarán las infecciones entre los temporeros del campo. Según La Vanguardia, lo que crece es la indignación ciudadana en Lleida después de una semana ya de confinamiento.
Multas cuestionadas.
Los expertos consideran que la resolución de la Generalitat que obliga a llevar mascarilla es una chapuza jurídica, así lo dicen, y que prevalece la norma vigente en toda España, que no lo exige si se respeta la distancia social. En este caso lo podemos leer en el ARA.
Andorra, libre de COVID-19.
Así lo cree al menos el gobierno andorrano después de que se haya recuperado el único paciente que quedaba ingresado en el pequeño país pirenaico. La epidemia se ha colado 52 muertos en Andorra. Lo podemos leer en el digital El Món.
¿Qué pasa con los ERTE?
Pues mira, La Vanguardia habla de una polémica vinculada a los ERTE que, por otra parte, pueden tardar años en ponerse al día, porque la Generalitat asegura que el Ministerio rechaza su ayuda para tramitarlos y esta asegura que ya ha habido colaboración con el gobierno catalán.
Atentado de las Ramblas, a juicio de los detenidos.
Pues sí, la Audiencia Nacional ha ordenado la abertura de juicio oral de los supervivientes de la célula terrorista. Se les imputa por integración en banda armada, por tentativa de daños y por tenencia de explosivos, pero finalmente no se les juzgará por asesinato. Lo podemos leer en este caso en el Nacional.
Nueva ley electoral.
Es lo que propone Sociedad Civil Catalana. La entidad ha reaparecido públicamente anunciando el impulso de una iniciativa legislativa popular para que todos los votos, dicen, valgan lo mismo. Lo cuenta el periódico.
Esta es buena. El PDeCAT ve a Puigdemont escorado.
O sea que no eras el único, ¿eh? No. Creen que se ha decantado demasiado a la izquierda.
Ah.
Y piden que se centre. Lo dice en una entrevista al diario ARA, Marc Castells, el máximo candidato a encabezar la lista del PDeCAT en las próximas elecciones, si finalmente su relación con Juntos por Cataluña acaba en ruptura.
Otro clásico. Esquerra descarta un tripartido.
Oriol Junqueras insiste en un frente independentista. No se lo pone fácil a Sánchez después de las elecciones catalanas. Y augura que no gobernarán con el PSC. El líder de Esquerra lo que dice es que no se puede compartir gobierno con quien no reconoce el derecho a decidir. Lo dijo en TV3, lo recoge Crónica Global.
¿Por qué o quiénes están pendientes el domingo de las elecciones en el País Vasco y Galicia, en Cataluña?
Pues mira, aquí en Cataluña tenemos efectivamente un ojo puesto en las elecciones del domingo. Se demuestra en La Vanguardia que entrevista a Alberto Núñez Feijóo. El titular dice Feijóo que el Partido Popular tiene que estar en el centro y no ponerse nervioso.
Pues eso, que tengas un buen fin de semana y lo dejamos hasta el próximo lunes. Este puente radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, adiós.
Adiós, buen fin de semana, hasta el lunes.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid Trabaja, a las 6 de la mañana la repetición, al comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Son muchas las preguntas que nos seguimos haciendo después de lo ocurrido en el mundo laboral y la crisis que estamos padeciendo con diversas circunstancias. Por ejemplo, sabes que hay muchas personas que todavía no han recibido la prestación por ERTE. Y una de nuestras oyentes nos planteaba si era posible pedir una indemnización a este organismo por la tardanza en recibir ese paro. La abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, explicaba que de momento no es posible.
Tiene que saber que la propia página web del SEPE, esta consulta ya está respondida. Y la respuesta es que depende. Si la demora es en el reconocimiento de la prestación, que parece que va por ahí la pregunta, no va a poder reclamar nada, por desgracia. Pero si una vez que tiene ya el papel, le reconoce la prestación, el SEPE se demora en el pago, a partir del tercer mes de retraso, cualquier ciudadano puede pedir al SEPE los intereses legales, siempre dejando transcurrir 3 meses. Pero como digo, todo está sujeto a que se lo hayan reconocido. Y no sé si a esta oyente, a Andrea, le ha llegado ya el documento de reconocimiento de la prestación.
Me temo que no le ha llegado todavía el documento, pero en cualquier caso, eso puede plantear incluso un litigio, porque lo que explicaba la abogada es lo que dice el SEPE, pero puede suceder que vayan a los tribunales y que les reclamen una indemnización. Otra situación, un autónomo que ha tenido a su empleada en ERTE, ahora regresa al negocio, se da cuenta que no tiene ingresos suficientes y tiene que plantear a la empleada que le tiene que reducir la jornada. ¿Cómo lo puede hacer? Lo explicaba Ana Gómez.
La necesidad del acuerdo con la trabajadora, es decir, no puede imponer esa decisión el empresario. Tiene que alcanzar un acuerdo con la trabajadora y entonces entra en juego la negociación. Tendrá que ver hasta qué punto ella le convence con argumentos como, bueno, esto es temporal, mientras se ven estas circunstancias y cuando esto mejore y repunte, pues revertiremos la situación. Pero no puede imponerlo, eso está clarísimo, porque el encadenamiento está prohibido.
Otra cosa que está ocurriendo es que muchas personas que solicitan la prestación por ERTE o por despido se encuentran con que tienen una deuda, por ejemplo, con la Seguridad Social y, por tanto, le detraen esa deuda de lo que es el paro. Pues bien, en el caso del tercer oyente, nos indicaba que él ni siquiera sabía que tenía esa deuda con la Seguridad Social. ¿Qué puede hacer?
Es que tiene todas las garantías y que da la ley para defenderse contra una reclamación de la Seguridad Social. Él habla de que ha aparecido sin previo aviso una reclamación, y toda reclamación tiene que estar motivada, porque lo dice la ley, con unos plazos para recurrir. Por supuesto, este señor no puede ser sancionado sin antes tener la garantía de que se tiene que notificar esa reclamación dentro del plazo, y él podrá defenderse, alegar lo que corresponda si es que no está conforme con esa reclamación.
Y ya sabes, Juan Pablo, que los mayores de 45 años van a ser de los más afectados por la crisis del COVID-19. Pues bien, hay una startup que se llama Connecting Vision que está dispuesta a apostar por ese talento, según nos explicaba su responsable Gonzalo Abello. Pero primero vamos por orden. ¿Qué es Connecting Vision?
Connecting Visions es una startup que nació hace 2 años con el objetivo de reinventar el mundo de la consultoría, apoyándonos en talento externo que hay en el mercado, principalmente talento senior, para dar apoyo a los retos de negocio que tienen nuestros clientes. Consultoría en líneas generales, pero a día de hoy líneas generales tiene que ver siempre con transformación digital. De una manera o de otra, estamos ligados a la transformación digital.
Y están buscando talento senior en materias como la robotización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. 3 apartados en los que faltan profesionales en general en el mercado laboral y que siempre hemos asociado más bien hacia los jóvenes. Una idea que parece equivocada.
Yo te diría que eso a lo mejor es una concepción que tenemos todos algo errónea. Porque hay mucho profesional con muchos años de experiencia que ya está obligado a estas funciones. O sea, la ciberseguridad no es algo nuevo, la robotización y automatización de procesos no es algo nuevo, y el hecho de tener años de experiencia y conocer bien los procesos de negocio es algo clave para cualquier transformación digital. No necesariamente tienes que ser el techie para dar solución.
Y hablamos de otra startup. Un joven madrileño está impulsando Cradleco, que es una startup que ayuda sobre todo a los comercios en cuanto a la regulación de su stock. Resulta que ellos están en Málaga, en un programa que se llama Andalucía Open Future, y los responsables de la startup trabajan cada uno en un lado. El madrileño desde Granada, otro desde Oviedo y otro desde Madrid. De cualquier manera, ¿cómo se lleva eso de trabajar a la distancia? Pues con sus pros y sus contras. David De Gea.
A ver, al fin y al cabo, cuando tú no estás teniendo reuniones periódicas, tienes la principal ventaja es que no tienes el síntoma de la reunionitis, ¿no?, que hay en las oficinas. Pero luego también puede causar falta de comunicación, ¿no? Hay veces que cuando no ves a alguien, dices, oye, pues ya se lo cuento mañana. cuando a lo mejor en la oficina pues te levantas un segundo y se lo comentas, ¿no? Y solucionas el problema en un minuto.
En fin, Juan Pablo, que con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Pero antes, recuerda, de 3 a 4 de la tarde volvemos aquí en Onda Madrid con el programa Madrid Trabaja. Que paséis un feliz fin de semana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La mejor música en español de los 80. Bailando. De los 90. De los 2000. Que la vida me guía hasta el sol. Y de hoy,
si tú la quieres.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid Despierta.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 10 de julio. Dicen los compañeros del Tiempo de Telemadrid que va a ser una jornada tranquila comparado con la tarde-noche de ayer, especialmente en el sur de Madrid, en el sur de la región. Inundaciones de calles, sótanos, garajes por las tormentas caídas en esas horas de la tarde-noche de ayer, que dificultaron especialmente la movilidad en algunos puntos del sur, inundando avenidas y calles. En cuanto a la temperatura prevista para hoy, pues es lo habitual para un día de verano, 36 grados de máximo, un día más tranquilo, no hay tormentas en el horizonte. Ahora mismo tenemos 20 grados en la capital, 20 en el sur de Madrid y 14 en la sierra, es decir, un poquito de fresco en la sierra. Hablando de avenidas y de calles, las aceras. En Telemadrid estuvo ayer el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y adelantó que el ayuntamiento va a poner en marcha un plan de renovación de aceras, que afectará a más de 400 calles. Una operación para la que se va a invertir 55 millones de euros. Está a la mitad de camino también el asfaltado de 600 calles que está en marcha, y ahora las aceras, 400. Por cierto, que fue preguntado el alcalde, y es uno de los políticos de los que más se ha hablado en estos meses por su gestión durante la crisis del coronavirus, se le preguntó si está pensando en otro destino mayor que el Ayuntamiento de Madrid.
No tengo pensamiento alguno de saltar a la política nacional. Tengo un compromiso con los ciudadanos de Madrid, desde luego para los tres próximos años. Esperemos incluso poder continuar algún año más como alcalde, alguna legislatura más como alcalde, y sobre todo creo que después del enorme esfuerzo y la enorme responsabilidad que han hecho los ciudadanos de Madrid a lo largo de estos tres meses, nosotros les estaríamos traicionando si por cualquier razón pensáramos en cualquier otra situación en que nos pudiéramos encontrar al margen de las responsabilidades que tenemos
ahora. Pues la respuesta es que no. Por cierto, que hablando de reformas y de obras en Madrid. El Mundo publica hoy que el próximo 20 de agosto la Puerta del Sol será completamente peatonal. Desde el próximo 20 de agosto. Es noticia también la presidenta regional Díaz Ayuso, que se ha comprometido a reducir las consejerías a cambio de contar con el apoyo de Vox para los presupuestos de 2021. Luego damos más información en la Crónica de Madrid y en el Intercambiador. Ayer, en el pleno de la Asamblea, coincidiendo con el final de la semana de la EBAU, la selectividad, la presidenta propuso un examen único para toda España para evitar agravios y perjuicios a los alumnos de Madrid. Cualquier alumno de España puede venir a las universidades de Madrid, pero el examen no es el mismo. Y a partir de ahí, los criterios de evaluación y las notas pues se notan, y es una cuestión que está en las conversaciones y en la vida cotidiana de que aquellos que este año, los anteriores, ha hecho la EBAU y luego ha ido a solicitar su plaza con su nota a las universidades de Madrid. Escuchamos a Díaz Ayuso.
La selectividad no es igual de exigente en todas las comunidades autónomas, y eso es un agravio para los estudiantes madrileños. Y por eso lo que defiendo es que haya una selectividad única en toda España, del mismo modo que todos los estudiantes de todos los rincones de España pueden estudiar en la comunidad que quiera, por lo menos así en la Comunidad de Madrid. Así que lo que yo quiero es que se corrijan precisamente desigualdades.
Es una desigualdad, a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el examen, los niveles de evaluación, que son distintos en toda España. Y por eso pide una misma prueba de selectividad para toda España, para garantizar la igualdad de oportunidades. En cuanto al coronavirus, hay 73 brotes en toda España, 15 comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha ratificado 241 contagios nuevos en las últimas 24 horas, 10 fallecimientos en la última semana. Son cifras que se ponen sobre la mesa al comienzo de este julio, que en algunos casos recuerda los primeros días de marzo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, asegura que de momento no se dan las circunstancias para hablar de confinamientos domiciliarios, es decir, la reclusión en el domicilio. Dice que la mayoría de los contagios, un 70%, son asintomáticos y de infecciones pasadas.
No estoy seguro que ahora mismo confinar en las casas vaya a tener un impacto mayor. Yo creo que hay que esperar. Ahora, afortunadamente, ahora no tenemos que esperar 15, 20 días. Ahora, con 5 o 6 días, tenemos ya el periodo de incubación medio, podemos empezar a observarlo.
Hay un rebrote en Madrid, uno de los 73 es en Madrid, que afecta a 7 personas. Está localizado en una empresa situada en un edificio de oficinas de la calle Condesa de Venadito, en Ciudad Lineal. La planta ha sido desinfectada, no ha sido necesario cerrar el resto del edificio. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, afirma que a día de hoy no hay ningún rebrote en Madrid.
Un pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada, que fue de 5 casos más 18 contactos, y luego se sumaron 2 casos más. A día de hoy no tenemos ningún rebrote, lo cual es una buena noticia, pero siempre hablando con absoluta prudencia y sobre todo estando muy atentos en toda nuestra red asistencial, tanto en Suma como en atención primaria como en hospitales.
Hablando de hospitales de Madrid, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan para turistas con el Gregorio Marañón como hospital de referencia para viajeros enfermos. Se aislará en un hotel a los contactos de los positivos. Y es que desde la reapertura de fronteras se han detectado 8 contagios importados a través de Barajas. Es una información que publica hoy el diario El Mundo. Por lo demás, en toda la prensa y en todos los medios de comunicación se habla, y mucho esta mañana, de Nadia Calviño, que no va a ser presidenta del Eurogrupo, pese al apoyo de los grandes, Francia, Alemania, Italia, también Portugal. Pues a pesar de tener el apoyo de los grandes, sobre todo de los 4 países que suponen el 80% de la zona euro, como Francia, Alemania, Italia y la propia España, pues el bloque de los pequeños en el norte, los bálticos, los Países Bajos, incluido Malta, pues apoyaron al irlandés Pascal Donege, liberal conservador del Partido Popular Europeo, aunque en este caso tenía Calviño el apoyo de todos esos países citados, de Alemania y de Francia y de los partidos políticos en España. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se está ventilando una discusión sobre qué hacer con los fondos europeos y sobre todo cómo repartirlos y qué condiciones poner. El enfrentamiento entre el norte y el sur se vislumbró ayer y anticipa una gran batalla en la Unión Europea, porque hay países, fundamentalmente los encabezados por los Países Bajos, Eslovaquia y los Bálticos, y Austria, que van a pedir a España o a Italia condiciones a cambio de que cumplan condiciones, un plan de reformas, de ajustes, a cambio del dinero de la Unión Europea para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. El presidente del gobierno hablaba de la derrota ayer de la vicepresidenta Calviño.
Desgraciadamente nos hemos quedado 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica.
La víspera de esta votación, el presidente del gobierno en el Correo de la Sera decía que él nunca se había planteado llegar a un acuerdo con el Partido Popular y que estaba gobernando con un partido que él mismo habla de origen comunista como Podemos en España, y eso lo dijo la víspera de esta votación, cuando la mayoría de los que han votado por el otro candidato pues son de partidos políticos que miran con mucho recelo la presencia de Podemos en el gobierno de España. Desde el Partido Popular de España se asegura que siempre han apoyado a los españoles que se han presentado puestos relevantes, algo que no hizo el Partido Socialista de Sánchez en los casos de Guindos o de Arias Cañete, y que cree que esta vez no se puede decir que la culpa es del PP, porque ha sido Europa la que ha dado la espalda a Sánchez. Mientras tanto, y en mitad de toda la tormenta del caso Dina que afecta al vicepresidente segundo, aparece la cortina de humo del rey en emérito don Juan Carlos y de su inviolabilidad. En realidad, de la inviolabilidad del jefe del Estado, en este caso de Felipe VI. Habría que hacer unas elecciones y después una reforma constitucional y después un referéndum. Y para eso hay que tener una mayoría cualificada, porque lo que dice el presidente del gobierno quiere modificar está en el artículo 56.3 de la Constitución. Escuchamos a Pedro Sánchez en esas declaraciones al diario.es e Infolibre.
Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.
Eso, como les digo, supone disolver las Cortes, hacer una ley, o sea, la reforma de la Constitución y un referéndum. Y dirá usted, ¿a qué no lo van a hacer? No, pues no lo van a hacer. ¿Y por qué sale ahora? Bueno, termina la campaña electoral del domingo en el País Vasco y en Galicia, termina hoy, al final se va a votar en todos aquellos lugares donde ha habido problemas con brotes, especialmente en la zona de La Mariña, en Lugo, y es noticia esta mañana, por cierto, que la tumba del socialista Fernando Buesa apareció pintada de rojo. Asesinó hace 20 años por la banda terrorista ETA, seguidores de ETA pintaron ayer esa tumba de Fernando Buesa, uno de los políticos más relevantes que había en el País Vasco, hace 20 años, asesinado junto a su escolta Jorge Díez Elorza. Pero los simpatizantes de ETA, la limpieza ideológica continúa. De hecho, incluso con la memoria de una persona como Fernando Buesa. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Amanecemos con más estabilidad en nuestra comunidad tras una tarde-noche tormentosa en algunos puntos de Madrid, especialmente en norte y el este, donde se repitieron tormentas y rachas intensas de viento. Hoy viernes, jornada estable y soleada, con cielo despejado y nubes de evolución durante la tarde en la sierra. El termómetro comienza a subir ligeramente, hoy ganamos algún grado y lo seguiremos haciendo para el comienzo del fin de semana. Máxima de 35 en la capital, 36 en Aranjuez y 29 en Somosierra.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, la situación a esta hora, Juan Pablo, está siendo bastante cómoda. Niveles de circulación bajos en general. De momento, tanto el M30 como los principales recorridos del interior, así como también los principales accesos, el tráfico está siendo bastante cómodo. Sí que tenemos que advertir, estén muy atentos los conductores, porque desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, debido a la operación Asfalto 2020, va a estar cortado el acceso al Paseo de la Castellana desde la Avenida de la Ilustración. Esta situación se van a dar en principio en los días de hoy y mañana. Luego, atentos, a partir de las 9 de la noche, de las 9 de la mañana, perdón, van a tener cortado el acceso al Paseo de la Castellana desde la Avenida de la Ilustración.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora poco a poco se normaliza el tráfico de entrada a la capital, pero aún van a encontrar dificultad en el acceso por la A4 en la zona de Pinto y en la M40 en Villaverde, en sentido A4. Retenciones ya en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, hacia Madrid, en sentido Valencia.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La Comunidad de Madrid incorpora 162 nuevos contagios a sus estadísticas, 19 de ellos en las últimas 24 horas, un periodo en el que se ha producido dos fallecidos por coronavirus en los hospitales de la región. El Ministerio de Sanidad, por su parte, registra 22 contagios en la región en el día de ayer y 3 fallecidos en la última semana. Entre esas cifras están los 2 positivos del aeropuerto de Barajas notificados por Sanidad a la Comunidad de Madrid y que lleva, según informa el diario El Mundo, a trazar el primer circuito integral de atención sanitaria al turista. Así, ante un caso sospechoso en Barajas, la comunidad utilizará el Gregorio Marañón como hospital de referencia y el Hotel Aire Gran Colón como centro de aislamiento. El objetivo del plan es reforzar los controles del aeropuerto, que a juicio de la comunidad son insuficientes, garantizando al mismo tiempo la salud pública y la reactivación del turismo. Y con un único rebrote en Madrid, localizado en un edificio de oficinas en la calle Condensa de Venadito, se pronunciaba ayer Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Lo que sí que discutimos con Madrid es esa extrañeza que has mostrado de que no haya algún brote que no sea únicamente de ámbito unidomiciliar o en un solo domicilio. Eso sí que nos está llamando un poco la atención a todos, lo discutimos ayer con Madrid, pero en principio con los sistemas que tienen de vigilancia y de detección parece ser que realmente no los están detectando.
Y el alcalde Martínez Almeida anunció ayer en el Telenoticias 2 de Telemadrid un plan Aceras. Contará con un presupuesto de 55 millones de euros, intervendrá en más de 400 calles y creará más de 1.500 puestos de trabajo. Su objetivo, mejorar la accesibilidad, movilidad y seguridad tanto de viandantes como conductores en la ciudad, y este plan se suma a los previstos para otras infraestructuras.
Acabamos de hacer una operación asfalto que todavía se está ejecutando con más de 600 calles, es decir, más calles que en los 3 años últimos de legislatura juntos, en un único año, y ahora vamos con esa operación Aceras. Tenemos el compromiso de dotar a Madrid las infraestructuras necesarias, y es el Nudo Norte para mejorar toda la movilidad del arco norte de la ciudad, generar un nuevo Madrid-Río a la salida del Paseo de Extremadura o ese cubrimiento del Estadio Vicente Calderón.
Y como podemos leer en El Mundo y acaba de confirmar el delegado de movilidad Borja Caravante, el ayuntamiento planea adelantar al 20 de agosto la peatonalización de la Puerta del Sol al cortarse el tráfico en varias calles adyacentes. Esto va a impedir los 7.000 desplazamientos que de media se producen cada día a través de la Puerta del Sol. Y las asociaciones de vecinos reclaman al ayuntamiento que asuma los repartos de comida a los más afectados por el COVID-19. Lo hicieron con una concentración a las puertas del Palacio de Cibeles. El alcalde Martínez Almeida dice estar preparado y dispuesto, pero vuelve a pedir al Gobierno central que se libere el superávit.
El Gobierno de la Nación tiene con el Ayuntamiento de Madrid una disyuntiva clara: o elegir que 420 millones de euros estén en la calle en este momento, o elegir que 420 millones de euros estén en los bancos. Y no estoy haciendo demagogia, son las dos únicas opciones que hay. Y que la opción de los bancos, en vez de la opción de la calle, depende única y exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de la Nación.
El portavoz socialista Pepu Hernández apoya la petición, pero pide al alcalde que la ayuda no dependa del superávit.
Están utilizando como un mantra. Creo que es injusto el tratar de solucionar los problemas que tiene Madrid, que es una ciudad tremenda, potente, que está sufriendo como otras muchas ciudades, pero tiene un presupuesto de 6.100 millones de euros, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que ese superávit se utilice en los ayuntamientos y en este también, pero eso no puede condicionarnos a todos los demás en unos acuerdos, a un 50% de los acuerdos que se puedan cumplir o no.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que obliga al consistorio a responder una petición de información sobre el nombre y la naturaleza de la sociedad mercantil en la que la exalcaldesa Manuela Carmena reconocía en su declaración de bienes tener invertidos 430.000 euros. En su momento, el Ayuntamiento descartó facilitar esa información alegando que la información que había facilitado Manuela Carmena se había hecho conforme al modelo de declaración.
A las 8 y 16 minutos, más información en Onda Madrid en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, Sala Media Aldea, ABC, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Entonces, Sara, comienza la negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?
Eso parece, y ya va siendo hora, porque estamos con los presupuestos del año pasado prorrogados, porque el año pasado, bueno, recién formado el gobierno de coalición y con no demasiada claridad sobre si sería posible llegar a un acuerdo, pues se decidió prorrogar los que estaban y en fin, y seguir con ellos para aplazar el problema en realidad, porque ahora llega la hora de hacer unos presupuestos y el PP y Ciudadanos necesitan del acuerdo de Vox para conseguirlo, no hay otra manera. Y ayer parece ser que la presidenta dejó más o menos claro que iba a hacer caso a Vox, al menos en alguna de sus peticiones, que es el recorte en las consejerías, a cambio de que Vox apoye ese presupuesto que tanto necesita Madrid para el año 2021. Va a ser un presupuesto muy complicado y un año muy complicado porque vamos a tener muchísimos menos ingresos y en fin, en un año en que necesitaríamos mucha inversión pública, igual no va a haber suficiente material para llevarla a cabo. Pero volviendo al inicio de la conversación, el PP y Vox parecen que tienen ya un pacto para llegar a ese acuerdo y dar ese empuje necesario a los presupuestos a cambio de recortar las consejerías. La presidenta Ayuso dio ayer su palabra de honor de que se iba a imponer la austeridad.
Sí.
Lo único que esto, bueno, pues vamos a ver cómo ocurre, porque no parece tan sencillo. De hecho, ayer mismo se votaba una proposición no de ley de Vox en la que se pedía que los miembros del gobierno, si no alcanzaban ese acuerdo para conseguir un presupuesto, se bajaran el sueldo y se lo dejaran en el salario mínimo interprofesional, y absolutamente toda la bancada de todos los partidos, salvo Vox, votó en contra. Es decir, nadie estaba allí dispuesto a dejar de recibir ni un solo euro de sus sueldos, les parecía una propuesta populista y que no llevaba a ningún sitio. En todo caso, cualquier cambio que haya en el gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a reducción de consejerías es algo muy delicado porque afecta a los dos socios de gobierno y habrá que hacer mil equilibrios a la hora de tocar cualquier consejería y hacerla desaparecer. Todo esto va a ocurrir, en todo caso parecen indicar las fuentes que tenemos hasta ahora, que ocurrirá en septiembre, ocurrirá después del verano, porque ahora la presidenta está muy centrada en terminar con todo este asunto de la pandemia y en encaminar a Madrid hacia el final de la crisis sanitaria y el inicio de la crisis económica, que va a ser a continuación la que venga. Así que habrá que esperar ahora un poco.
¿Qué añades esto, Felipe?
Bueno, pues que es una dieta de adelgazamiento que no tiene fecha, como decía Sara. Hay que esperar a que esas variables que tienen que ver sobre todo con la pandemia se acaben de concretar y se acabe de despejar ese camino. La cuestión es que Madrid indudablemente necesita unas nuevas cuentas para abordar la reconstrucción tras la pandemia. El gobierno de coalición que el miércoles va a celebrar en el Castillo de Manzanares el Real un acto institucional para recordar ese primer aniversario del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar, necesita sí o sí los 12 votos, los 12 parlamentarios del grupo parlamentario Vox. La cuestión ahora, claro, es dónde meter la tijera y también con qué profundidad, dado que Ciudadanos tampoco va a querer perder la cuota de poder, el número de consejerías y también de cargos que tanto le costó conseguir hace un año. El puzzle, desde luego, se presenta realmente complicado, teniendo en cuenta que se han creado nuevas consejerías, tenemos 13 en total, pero las competencias, según lo que dicen en La Puerta del Sol, no se han duplicado y tampoco hay en la Comunidad de Madrid más altos cargos que hay en otras regiones en relación al PIB. En todo caso, la versión que está ofreciendo el Partido Popular sobre esa petición de Vox es que la Comunidad de Madrid es una administración austera, donde ya desde la época de la crisis económica en el año 2008 se han venido reduciendo entidades públicas, órganos colegiados y también entes. Los sueldos, según dicen, están congelados desde hace 10 años y los diputados tienen también una proporción los sueldos más bajos de toda España. Van a tener que hilar muy fino. Es el punto, creo recordar de memoria, el 144 de los 155 de aquellas famosas medidas donde se incluye este asunto, el compromiso de desmontar partidas de gasto público. La cuestión es que el papel lo aguanta todo y como no se fijaron ni plazos ni aspectos concretos, pues el debate puede seguir abierto durante mucho tiempo todavía.
Pues asignatura para septiembre, como decía Sara, queda para septiembre esto pendiente, pero tiene que haber presupuestos. se supone, ¿no?
Al menos que haya una ley, la ley de leyes, porque la actividad legislativa en la Cámara Vallecana está siendo nula.
Mientras tanto, seguimos con noticias relacionadas con la epidemia de coronavirus en aguas del Manzanares, Sara.
Sí, es un dato muy preocupante. En aguas del Manzanares, a su paso por el término de Getafe, hace ya años que se vienen detectando aguas residuales que desembocan de forma incontrolada y que no tienen el control suficiente. Pero es que el último informe que ha hecho el SEPRONA de la Guardia Civil sobre el asunto, en un muestreo de aguas recogidas en esta zona, ha encontrado en ellas coronavirus. Son aguas sin tratar que llegan al cauce desde la zona de Perales del Río y, claro, la Guardia Civil lo está investigando, como también lo está investigando el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Getafe, donde se elevó la denuncia correspondiente por los hechos. Es muy preocupante, no solo lo es que lleguen aguas sin control a un río como el Manzanares, lo es sobre todo que en este momento en el que se están extremando las precauciones y en el que la alerta por el COVID es absoluta, está ocurriendo o pueda estar ocurriendo que esté llegando de esta manera y que se pueda extender o que pueda ser un foco de peligro de infección. Aparte de indicar, como está indicando, que en alguna parte de esa cadena está habiendo casos de COVID, pues puede ser muy peligroso y por eso conviene que esto se analice y se le ponga fin a algo que, ya digo, está ocurriendo desde hace muchos años, que es el vertido de forma irregular e incontrolada de aguas, y en este caso con COVID encima.
Bueno, pues contado queda. Felipe, Feria del Libro.
Sí, habrá Feria del Libro y además va a ser finalmente en octubre el escenario, como siempre.
Como los presupuestos para el otoño, ¿no?
Para el otoño, todo queda para el otoño aplazado. El escenario, como digo, de la Feria del Libro va a ser en octubre en el Parque del Retiro. También el otoño es una época magnífica, como la primavera, para disfrutar de esta feria que a punto ha estado de quedar definitivamente aplazada por la pandemia. Mucho mejor, desde luego, que la otra opción que se barajaba, que era de manera virtual, del 2 al 18 de octubre, casetas con libros en el Parque del Retiro. Las circunstancias, claro, ahora como todo son distintas, es decir, cómo conseguir una Feria del Libro que sea atractiva, que sea al mismo tiempo segura, porque las condiciones para hojear y curiosear por las casetas van a ser muy, muy distintas, y lo que ha dado el empujón definitivo para que pudiera celebrarse la Feria del Libro ha sido la inyección económica nada despreciable por parte de la Comunidad de Madrid de 300.000 euros para garantizar las condiciones sanitarias. Este año el Ayuntamiento también ha aflojado el bolsillo. El Ayuntamiento normalmente solo pone el espacio del Retiro, pero este año aporta 66.000 euros, y el Ministerio de Cultura, que tampoco es muy dado a soltar dinero, aporta este año 15.000 euros a la Feria del Libro. No ha sido una decisión fácil ni rápida. Ayer estuvieron los organizadores durante 5 horas discutiendo si había o no había Feria del Libro. Los esfuerzos finalmente han dado sus frutos. Habrá casetas del libro en octubre, después de haber estado al borde del aplazamiento.
Ya veremos si es el mismo número de casetas, si hay que guardar la distancia y hacer fila en cada caseta y poner una valla en la puerta en la entrada de cada caseta. Bueno, supongo que le estarán dando vueltas a todo eso.
Eso merece un libro.
Vamos.
Añadido sobre las condiciones nuevas que nos esperan en todo, pero también para esta Feria del Libro.
Te reías, Sara. No te rías porque mira, fíjate cómo está el asunto del rastro. Es decir, el rastro puede darnos una señal de cómo puede ser la Feria del Libro, ¿no?
Es cierto, sí. Es el mundo ha cambiado y, en fin, y estamos improvisando.
Sí, sí. Habrá que hacer marcas en el paseo de coche del Retiro por aquí, sí. Y luego, en este sentido, los sentidos del paseo.
Sí. La ventaja es que el Retiro es muy grande.
Sí, amiga. Es que a lo mejor esa es la solución, que hay que buscar más espacio y hacer la feria más grande, que haya más sitio, en muchos sitios en el Retiro. Bueno, que ahí lo dejamos, que nos ponemos a hablar de libros y nos dan las 8:30 aquí a los 3. Ya veremos si otoño es mejor tiempo para la Feria del Libro que en mayo. Ya se abrirá el debate. Habrá debate, Felipe. Habrá debate.
Y lloverá, como siempre.
Bueno, pero a mí llueve en mayo.
Sí, por eso digo.
San Isidro, además. Bueno, después de San Isidro, sí, por ahí. En las ferias, tal. Bueno, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Que vaya bien.
Hasta luego, adiós.
Adiós a la media aldea, que nos ponemos a hablar y no lo dejamos. Que vaya bien.
Adiós, adiós. Buenos días.
Que llegamos a las 8:30, que hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Antes el comentario de Antonio Papel.
Nuestra vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, perdió ayer la elección a la presidencia del Eurogrupo. Tenía tras de sí a las tres potencias europeas, Alemania, que preside la Unión este semestre, Francia e Italia, pero han acabado prevaleciendo los países frugales y los pequeños. Con la derrota queda también en entredicho el plan de reconstrucción tras el coronavirus, que debía beneficiar sobre todo a Italia y a España y que había sido perfilado por el eje franco-alemán. Consciente de que la Unión debía superar los efectos perversos de la crisis de 2008 y seducir a los ciudadanos con soluciones que eviten nuevos sufrimientos. No es pragmático, pero sí oportuno recordar que el PP no se ha alineado incondicionalmente con el gobierno en Europa, presionando a sus aliados conservadores como correspondía en momentos tan delicados. Habrá quien crea en Génova que Calviño, después de todo, era una pedigüeña que quería sacar a los holandeses y a los austriacos, pobre gente, sus bien ganados ahorros. De cualquier modo, esta derrota es un mal presagio porque nos desarma a quienes de buena fe pensábamos que Europa había aprendido la lección.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9:30, cerramos la jornada 35 en primera. Desde el Diestéfano, Real Madrid a la vez.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.